Conforme a lo dispuesto en los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y el acta de sesión ordinaria 83, sean ustedes bienvenidos a esta sesión convocada para el día de hoy. Les solicito a la moderadora Ana Luz Contreras Martínez de este ayuntamiento haga el paso de lista de asistencia para esta sesión ordinaria y verifique por liderar.
Con su permiso, Presidenta, procedo a realizar el pase de lista de asistencia. María Guadalupe Muñoz Romero.
Presente.
José Salvador Bautista González.
Presente.
Ana Luz Contreras Márquez. Presente. David Ortega Madrid.
Presente.
Isaín Estefani Castillo de Lucio.
Presente.
Gabriel Campos Luna.
Presente.
Felicidades González Romero.
Presente.
José Gertrudis Vázquez.
Presente.
Jenny Hernández Cortés.
Presente.
Quinta Elizabeth Rodríguez García.
Presente.
Nachi Gutiérrez Márquez. José Mauricio Luis Sánchez.
Presente.
María Antonia Lugares Tapia.
Presente.
Por consiguiente, para efectos de esta sesión, hay una asistencia de 12 de los 14 integrantes de este ayuntamiento. Por lo tanto, existe quórum legal para la celebración de esta sesión y se da por iniciada la misma.
Realizando el paso de lista respectivo y encontrándose dos integrantes de este ayuntamiento municipal, se declara existencia de quórum legal para sesionar, se da por iniciada la misma, por lo que todos los acuerdos que de ella emanan de la validez, por lo que respetuosamente solicito los presentes con los siendo las 9 horas con 15 minutos del día 7 de mayo de 2024, declaro instalada esta sesión ordinaria del ayuntamiento de la Plata.
Señoras y señores, miembros integrantes del ayuntamiento, se les informa que para efectos de esta octavísima tercera sesión ordinaria, el proyecto de orden del día es el siguiente. Número 1, pase de vista y verificación de orden legal. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 4, atención de la correspondencia recibida. 5, asuntos generales. Ahí la participación de la ciudadana Brenda Domínguez Hernández. Y clausura de la sesión. Se procede a la aprobación del orden del día. Favor de levantar la mano los que estén de acuerdo con la afirmativa. A favor.
A favor.
En contra. Sí. Informo ciudadana presidenta que el orden del día quedó aprobado por el ayuntamiento.
Le solicito a la moderadora informe al pleno sobre el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Con su permiso, presidente, se consulta a la asamblea si es procedente la lectura solo de los acuerdos del acta anterior. Quienes estén por la afirmativa, se va a levantar la mano. A favor.
A favor.
12. En contra. 0. Abstenciones. 0. Informo, presidente, que por mayoría autorizó la lectura sobre los acuerdos de la sesión anterior.
Con su permiso, Presidenta, realizo la lectura de los acuerdos del acta número 82 ordinaria, la cual se llevó a cabo el día 16 de abril del 2024. Y en dicha sesión se llegó a los siguientes acuerdos. Análisis y discusión y en su caso aprobación respecto a la jubilación de la ciudadana Marta Laura Ramírez Orgaz en razón. Se aprueba tornar el punto a la comisión de sesión. Es cuando.
No tengo intervenciones, les solicito a la moderadora que hablemos sobre la aprobación.
Señoras y señores integrantes de este ayuntamiento municipal, se consulta a ustedes si se aprueba el contenido del acta de la 82ª sesión ordinaria celebrada el pasado martes 16 de abril de 2024. Los que estén de acuerdo con la afirmativa, por favor, si vas a manifestarlo levantando la mano. A favor.
A favor.
12. En contra, 0, abstenciones, 0. Informo ciudadana presidenta que el acta de la sesión anterior quedó aprobado por este ayuntamiento.
Le solicito a la moderadora continuar con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es atención a la correspondencia recibida.
Con su permiso, presidenta, procedo a realizar la lectura de los oficios recibidos. 26 de abril del 2024, presidenta municipal, ciudadana Claudia Ordín Juárez, ayuntamiento, policía municipal, juez considerable. Vengo a interponer el recurso de revocación en contra de la resolución contenida en los recibos provisionales con números 1395, 1396 de fecha del 14 de abril del 2024, dictado por la autoridad representada por el juez municipal. El pasado 13 de abril del 2024, siendo aproximadamente las 22:30 horas, el ciudadano Samuel Romero Holguín se vio en la necesidad de realizar sus necesidades fisiológicas en la lateral de la zona despoblada de la salida de la cabecera municipal de Apa, con dirección hacia la comunidad de Voladores. A esto, viajando en un automóvil particular propiedad de su madre, de la ciudadana Claudia Olmín Juárez, que iba manejando dicha unidad, quien también lo acompañaba el ciudadano Saturnino Librado Romero Martínez, por lo cual tuvo que detener la marcha y estacionarse para darle prioridad a la necesidad fisiológica de su hijo en mención, y que su padre lo acompañó. Posteriormente, a los pocos minutos, llegaba a la unidad policial y, sin hacer uso debido del protocolo que ellos manejan, como lo es representar la credibilidad y acreditarse debidamente, lo pasan por alto y se enfoca a comentar que lo que estaban realizando era una falta administrativa hacia el ciudadano Samuel Romero Gil, de lo cual el ciudadano Saturnino Librado Romero Martínez le dijo que actuara sobre el protocolo y que les marcara e hiciera lo correspondiente. Al continuar entablando conversación, le comentó el oficial de nombre Carlos Nicolás Sánchez Juan, quien de manera prepotente y sobre todo arbitraria le hizo saber que mandaría traer a la grúa con placas de circulación 6JKA18A, desconociendo el nombre del servicio. Y a los pocos minutos comienzan a llegar más patrullas, de las cuales las matrículas son las siguientes: HG 7524-1, HG 9294-929A4, 6JKA18A, HG 919A7, Policía Violeta, HG 742-2A4, HG 922-2A7, HG 748-A1, HG 997-A4. Con un aproximado de entre 12 a 20 elementos de seguridad pública en relación a este suceso, el ciudadano Saturnino Librado Romero Martínez ya se sabe palabras más, palabras menos, y ya era un abuso y exceso de la sola falta administrativa, y es cuando le comentan que así es como deberían actuar sobre las personas que cometen actos delictivos y no con ciudadanos que cometen actos menores, y de manera molesta les dice que así deberían actuar por la delincuencia, pero no lo hacen porque les faltan huevos. A lo que el oficial le responde de manera grotesca y abusando de su autoridad, le somete a él e intenta acusarlo porque le dijo que le estaba faltando al respeto. Y le comenta que por supuesto que se llevaría su automóvil al corralón sin hacer responsable de los daños que ella se ocasionaron. Posteriormente le trasladan a la comandancia municipal, donde el ciudadano Saturnino Librado Martínez es intimidado para hacer acceder a los que los oficiales le están solicitando de manera prepotente y en tono subido, estando presente el médico legista, no tengo el nombre, además de violar de manera flagrante con sus derechos, así como también la asistencia jurídica de la cual se le da. Posteriormente, el ciudadano Iván Romero Martínez solicitó al juez conciliador leyera alerta de hechos levantada en la Policía Estatal, donde los puntos más sobresalientes fueron los que citaron de que el ciudadano Saturnino Librado Romero Martínez les agredió física y verbalmente, además de que supuestamente citaron que era una persona influyente y que aquí lo que sobraba era dinero, de lo cual categóricamente negamos estos dichos.
La patrulla violeta. Se realizó dos Bueno, te decía, tienen sus anexos, hay dos recibos provisionales, uno por 2.500 de una sanción impuesta al señor Saturnino y otra a Samuel por 250 como pago de multas administrativas. De acuerdo a lo que me di a la tarea de investigar con el propio conciliador, pues lo que se me refiere es que el señor Samuel le comentó que quien venía manejando pues era su papá, el señor Saturnino, y no así la señora Claudia. Aún así, de acuerdo a lo que indica el reglamento de seguridad pública, pues estaban en término para interponer el recurso de revocación. Sin embargo, la señora, como ustedes pueden percatarse de su recurso de revocación, la señora Claudia Olguín Juárez promueve por propio derecho y no en representación del señor Saturnino ni del señor Samuel. Entonces, platicando, bueno, exponiendo el asunto con el jurídico municipal, pues lo que se me comenta, según la opinión de ustedes, es que pues este recurso de revocación, que si bien es cierto que está en tiempo, no sería procedente toda vez que carece la señora de personalidad por promover por propio derecho y no representación de las personas que realmente son las afectadas, que eran los que tenían que intervenir. Hablando de ello, y para su mayor conocimiento, de los expedientes que obran en el conciliador municipal, que yo tengo una copia, obran las notificaciones de sanción impuesta a cada uno de ellos, donde justamente firman el conocimiento de lo que se les cobraría de acuerdo al artículo 31 del reglamento, que en este caso pues es por hacer sus necesidades fisiológicas, y la otra, que como lo requiere, era por faltar al respeto de la autoridad en el ejercicio de sus facultades, pues que así lo está reconocido en el artículo 31. Sin embargo, la tercera, bajo su mejor opinión, yo nada más descubierto lo que a su vez es un momento público municipal.
Sí.
26 de abril de 2024, presidenta municipal, delegada de Chimalpa, Alin Consuelo Roldán, Ayuntamiento, Obras Públicas. Solicito de la manera más atenta el cambio de alumbrado público que se encuentra en mal estado en nuestra comunidad de Villa Chimalpa, perteneciente al municipio de Apa. Solicito cambio de lámpara que se encuentra en la primera parada, ya que en ese lugar se concentran los estudiantes y trabajadores desde muy temprano y hasta altas horas de la noche, siendo los altos riesgos para ellos encontrarse en un lugar sin el lugar. Sin dejar de lado las demás lámparas, se encuentran fundidas, como lo son todas las de la calle deportiva, las de la calle 18 de marzo, que se llevan mucho tiempo sin encender, y la de la Alameda. Asimismo, solicitar 8 lámparas nuevas en diferentes calles de la comunidad, ya que son necesarias.
Sí, pues en la medida que tengamos las lámparas y cerrajadas, que estamos a la que estén en la lugar, sobre todo la de los estudiantes.
2 de mayo del 2024, presidenta municipal, delegada de Chimalpa, Alin Consuelo Roldán, Ayuntamiento, Obras Públicas. Solicitamos de la manera más atenta autorización para la colocación de estaques provisionales en nuestras comunidades de Chimalpa y Voladores, ambas comunidades pertenecientes al municipio de Apa, Hidalgo. Nos vemos en la necesidad de solicitarle esto, dado que los habitantes de nuestra comunidad se encuentran en constante riesgo debido a que los autos que transitan por la carretera recién reparada lo hacen en exceso de velocidad. 2 de mayo del 2024, presidenta municipal, delegada de Chimalpa, Alin Consuelo Roldán, Ayuntamiento, Obras Públicas. Les informamos de la colocación de topes provisionales en nuestras comunidades de Chimalpa y Voladores, ambas comunidades pertenecientes al municipio de Paredalgo. Nos vemos en la necesidad de solicitarles esto, dado que los habitantes de nuestra comunidad se encuentran en constante riesgo debido a que los autos que transitan por la carretera recién reparada lo hacen en exceso de velocidad, y que no hemos obtenido una respuesta por parte de esta administración. ¿Es cuánto?
Es una carretera estatal y que impone los topes que se les. Me solicito la moderación del siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es asuntos generales, es la participación de la ciudadanía en lo que dice Fernández.
un obsequio gris.
Sí.
Señora presidenta, buenos días. El motivo de mi presencia aquí antes que nada es darle las gracias por el espacio que se me ha brindado y es para exponerles, bueno, tengo una pregunta y exponerles un tema. Gracias. Mi pregunta es, ¿cuál es el protocolo que se tiene cuando un elemento de seguridad pública tiene una queja de derechos humanos, una en asuntos internos y una denuncia ante el Ministerio Público? No sé si alguien me pudiera apoyar.
No, por eso.
Sí.
Que si vas a pedir autorización, pero no se comenta que ya está mantenida en el orden del día.
¿Gustan que se las vuelva a repetir?
Sí.
¿Cuál es el protocolo que se tiene cuando un elemento de seguridad pública tiene una queja de derechos humanos, una en asuntos internos y una denuncia ante el Ministerio Público? El mismo elemento.
Quiero entender que dice usted que un elemento de seguridad pública
sí
tiene en su contra esos tres procedimientos.
Sí. Y me gustaría, bueno, si me pudieran apoyar, saber por parte del municipio qué es lo que se hace, qué protocolo, qué se sigue en general.
Pues de entrada tendría que darle seguimiento a asuntos internos, esos dos procedimientos que tiene. Quien se encarga de la actuación de la ética y todo del cuerpo de seguridad es la Comisión de Asuntos Internos. Debe de haber un pronunciamiento desde ese órgano.
Ah, ok.
¿Qué pasa antes? ¿Sí puede pasar antes? El de.
¿Sigo o espera?
Sí, es posible.
Ah, ok. No sé si me permiten de leerles un...
Yo creo que ahorita tenemos.
Ah, ok. Está bien. Ok. Dejo aquí. Gracias.
Ay.
A sus órdenes.
Les preguntaba cuál es el protocolo que se tiene cuando un elemento de seguridad pública tiene una queja en derechos humanos, una en asuntos internos y una denuncia ante el Ministerio Público.
Bien, contesto. Buenos días.
Bueno, sí.
Como protocolo no existe. Lo que tenemos en vigencia y en uso es el reglamento de la Comisión de Honor y Justicia. El hecho de que haya una queja que al mismo tiempo se empate con una queja con derechos humanos o incluso en una carpeta de investigación con el agente del Ministerio Público, pues no es nuevo, es muy común en esta área. Entonces le contesto a su pregunta, no hay ningún protocolo. El reglamento está diseñado para conducir la parte que me toca a mí como titular de la Unidad de Asuntos Internos y que a veces se empata con el trabajo que hacen las dos dependencias que acabo de mencionar. Pero en sí el trabajo que yo desempeño no tiene que ver nada con la forma en que lleve a cabo su investigación y en su caso sus determinaciones, las dos instancias.
Es decir, el bueno, otra duda, el elemento elemento sigue trabajando con normalidad, sus funciones siguen siendo las mismas, a lo mejor mientras se, es una duda, mientras se aclara, no sé, se investiga.
Sí, sí, el reglamento menciona que cuando existe una queja y dependiendo de la gravedad, la comisión puede en su momento suspenderlo. Esa suspensión no es que sea separado de su puesto, ¿no? Esto puede ser separado como una medida preventiva en lo que se lleva a cabo la determinación. Y para dar el contexto, la queja que presenta su hermano de usted, actualmente ya fue determinada por parte mía, ya está en la Comisión de Honor y Justicia. En atención al último escrito que usted presenta, yo quiero hacer algunos comentarios. Porque en ese escrito usted dice que no se le ha dado la atención, que no se le ha dado la información. Y yo en su caso, y creo desde que yo la recibí a usted y a su hermano, yo he sido receptivo, empático con la salud de su hermano. A pesar de que usted no tiene personalidad en la queja, porque usted no tiene personalidad. Quien tiene personalidad es su hermano. Aún sin embargo, vuelvo a repetir, por empatía, por el estado de salud que presenta el ingeniero, que aparte es conocido mío, se le ha dado la atención. En ese escrito se quejan de que no se le ha dado la información. Las veces que ustedes se presentaron a la unidad, creo que siempre se le dio la información. Ciertamente se ha retrasado o se llevó un poquito más de tiempo porque su hermano me pidió que iba a conseguir unos videos de personas particulares, no de presidencia, porque la detención fue en la orilla de la ciudad. Y él me pidió que le diera oportunidad de conseguir unos videos, porque hay una controversia ahí de que el elemento que lo detuvo dice que él iba solo. Su hermano dice que iban otras personas. Yo, como en su momento le dije a su hermano, pues yo te creo, mas sin embargo yo necesito pruebas, porque yo no puedo hacer una determinación que no esté fundada y motivada. Entonces, ese tiempo que su hermano me pidió para conseguir esos videos, que yo le concedí, porque además no le estaba yo haciendo ningún favor, está dentro del reglamento, al final se volvió en contra de mí, porque después el reproche fue que ¿por qué no había ido determinado? Bueno, pues estoy esperando los videos que me estás diciendo. Al final de cuentas, le informo a la asamblea, esta queja ya fue determinada. En mi caso, como unidad de asuntos internos, tengo dos funciones. Una, decir no encuentro elementos y la mando al archivo. Y la otra es que sí encuentro elementos que hagan probable la responsabilidad de los elementos y la subo a la comisión para que la comisión en un momento dado, a través del secretario técnico, lleve a cabo el estudio de los elementos de prueba y en su momento haga una propuesta de dictamen para saber cómo se va a sancionar, en este caso, a los elementos. Y de acuerdo al reglamento, ya la comisión vota si es procedente lo que el secretario. Yo hice, de acuerdo aquí a mi libro de gobierno, la queja es la número 18, fue iniciada el 30 de junio del 2023. Yo mi dictamen lo hice el 22 de marzo, mi resolución es procedente, que se inicie el procedimiento. Actualmente la queja está en manos de la comisión. Determiné que hubo dos elementos que son probablemente responsables, el compañero Octavio, que lo detuvo, y por los actos de tortura que manifiesta el ingeniero, que fue dentro de las galeras, porque él acusa que no se le permitió su llamada, que no se le permitió ir al sanitario, que incluso no le dieron agua. Yo procedí en contra del elemento de seguridad pública por esta situación. Y Finalmente quiero comentar que también él acusa cierta negligencia por parte de los elementos de Protección Civil. Esa parte yo la había comentado con el ingeniero, que yo no puedo, yo en mi calidad de titular de la Unidad de Asuntos Internos no tengo facultades para investigar a elementos de Protección Civil. Entonces, al final, cuando la comisión determine sobre la procedencia o no de los elementos, se le dará vista a la Contraloría, porque la Contraloría es quien resulta competente para en un momento dado sancionar a los elementos de Protección Civil. Yo estoy a sus órdenes si tiene usted alguna otra pregunta o si alguien de la Asamblea tiene algún comentario, estoy a sus órdenes.
¿Podría leerles un documento para que ustedes entiendan el contexto? Como dice el licenciado, sí, en su momento nos acercamos con él, nos brindó el apoyo, pero creo que les leo un documento para que ustedes entiendan a qué nos referimos el licenciado y yo. ¿Pudiera leérselos? ¿Sí? Ok.
Permítame. Es que siempre y cuando no vulnere también el derecho de ambas partes, tanto de los elementos que están ya en proceso de la Comisión de Honor y Justicia y también de la parte afectada, porque a mí me gustaría que se quedaran los datos en tema confidencial, porque efectivamente entiendo que usted no está personada dentro del procedimiento y esto pudiera desasear de alguna manera el procedimiento que se pueda llevar a cabo en Honor y Justicia. Sin embargo, creo que si aquí viniera la persona que ha vulnerado los elementos, yo no tendría problema que nos hiciera el conocimiento, la información. Yo respetaría más el derecho de humanos tanto de los que están implicados como de la persona vulnerada.
Sí. De hecho, él no puede venir porque él tiene una enfermedad crónico-degenerativa. Y a partir de estos hechos, su estado de salud se fue completamente hacia abajo. Ahorita comentábamos que él no puede levantarse, se siente mareado, no puede. Y autorizada sí estoy, de hecho en su momento sí acudí con el licenciado y en su momento no se presentó un documento donde decía, pero sí en persona y creo que tendría que volver a revisar, pero sí en su momento se dijo que yo iba a estar acompañándolo, que en su momento cuando él no pudiera asistir, yo iba a ser la persona que pudiera preguntar o recibir alguna información sobre él. Entonces, autorizada así, su estado de salud está mal, entonces sí se lo complicaría mucho presentarse. En cuanto a la seguridad o derechos de los policías, creo que en ningún momento se ha vulnerado, no se ha expuesto nombres, más fuera de aquí, con el licenciado no se ha expuesto nada. Con autoridades, no hay, digamos, redes sociales, no hay que vayamos y gritemos, nada. Se ha respetado el mismo derecho que nosotros pedíamos, es el mismo que estamos ofreciendo y hasta el momento en ningún momento se ha vulnerado los derechos de ellos. Todo ha sido, miren la persona, por nuestra parte, todo ha sido completamente ante oficinas, ante autoridades. Hablando de mi persona, he encontrado a la persona que se menciona y completamente ni siquiera buenas tardes, con permiso, nada. Entonces, en cuanto a la vulnerabilidad de sus derechos, tengan la seguridad que no se ha ofendido o algún insulto hacia ellos, nada.
Yo me refiero a que los procedimientos que se llevan dentro de las diferentes instancias como Contraloría o el órgano de control del municipio, Honor y Justicia y todos los procedimientos tienen que llevar un tema de estricto pues privados e íntimos, ¿no? Para no vulnerar y que no les hagamos temas que a lo mejor puedan, en estos casos podemos ayudar a todos a participar. Cualquier persona tiene acceso a ella, baja con transparencia. está en su derecho.
Sí se lo creo, si me lo permiten, para que así entiendan, bueno, tal vez no entiendan, pero sí estén en el contexto de la situación. Creo que sí es, desconocíamos que ya había una resolución, pero esto es a nombre sí de mi hermano, pero igual de muchas personas que no lo hacen. Entonces, aquí no solamente estuvo en riesgo, no sé, los 8 o 14 pesos que llevaba en su cartera, sino también su vida. Su vida y la omisión que hubo por parte de la policía en la atención. Entonces, si me lo permiten, se los doy.
Sí, gracias.
Para que ustedes sepan, tengo igual aquí la declaración del policía, igual ustedes me dicen. El día viernes 24 de febrero del presente año, aproximadamente a las 6 de la mañana, fui detenido por elementos de seguridad pública del municipio de Apan, Hidalgo. Me encontraba caminando sobre la calle Prolongación Hidalgo, Colonia Los Capulines, en este mismo municipio, cuando escuché detonaciones de arma de fuego, por lo que comencé a caminar más rápido a fin de ponerme a salvo, y enseguida una patrulla de seguridad pública me encontró de frente y se siguió de largo, en sentido contrario, por lo que me puse nervioso y a fin de resguardarme, me metí a una barranca cercana, por lo que al salir de la misma me abordó un elemento de policía, que sin identificarse escuché que me gritó, párate o le jalo. Al no saber de quién se trataba, continué caminando y volví a escuchar, párate o le jalo, y entonces veo al policía dirigir su mano derecha hacia su arma, por lo que me espanté y empecé a correr, dándome alcance más adelante y deteniéndome más policías de seguridad pública del mismo municipio. Al intentar ponerme las esposas en las manos, aún espantado evitando dicha acción, me empujaron a una malla, tirándome al piso, por lo que un policía, el cual lo vi con el nombre de Octavio, de tez morena, cara redonda, corte de cabello, tipo militar, complexión robusta, comenzó a presionar mi cuello contra el piso. Con la suela de su bota, en el espacio que se encuentra a mi oído y en la parte superior de mi hombro derecho, en esta parte. Empezó a obstruir mi respiración, yo dejé de ver y empecé a ver nublado y luego oscuro. Comencé a sentirme mareado y dejé de ver, mientras que una policía de sexo femenino de tez clara y estatura baja, de la cual desconozco su nombre, de la misma manera presionaba mis testículos con su bota. Y el tercer policía, el cual conozco con él, el apodo del negro, de tez morena, cara afilada con bigote y de 50 años aproximadamente, llegó corriendo y me empezó a presionar con su bota el pecho. Al mismo tiempo, el policía de nombre Octavio continuó oprimiendo mi cuello con su bota, por lo que comencé a desvanecerme. Yo no intenté golpearlos en ningún momento, lo que trataba de hacer era zafarme de ellos, pues al inicio no sabía quién era el que gritaba párate o le jalo. Y por los nervios y miedo, cuando reaccioné, ya estaba quieto. Les dije que las esposas me estaban apretando mucho y lo que el policía Octavio hizo fue apretarlas más. Que yo sentía que se clavaba en mis muñecas. Estando en el piso, se me subió la playera tapándome la cara, por lo que en ese momento comenzaron a pegarme dándome patadas a la altura de mi estómago y costillas. Estando en el suelo, me dieron golpes en los testículos, me golpearon alrededor de media hora. Cuando me aventaron en la patrulla, caí entre la salpicadera y la banca, que va a la mitad de la caja de la patrulla. Quedando acostado durante el traslado, me siguieron golpeando en los testículos, en las costillas, y el policía Octavio, el cual ubicó, fue quien más me pegaba, con su mano abierta en los testículos, dándome manotazos. No sé quién más me daba patadas en las costillas. Cuando llegaba a la presidencia municipal, me bajaron en la calle aledaña, me arrastraron, tomando por la cadena de las esposas. Fue en un momento que un policía alto, delgado, moreno, de unos 50 años aproximadamente, dijo, aguas compañeros, nos están viendo la gente, actúe normal, para que luego no estén chingando, perdón por la palabra, no estén chingando, ya ven que luego se complica con las fotos. Y fue en ese entonces cuando dejaron de arrastrarme y me pusieron de pie. Aproximadamente fui presentado en comandancia del municipio minutos antes de las 7 de la mañana. Al ingresar, cerraron la puerta y me sentaron en una silla, revisando mi mochila donde llevaba cable, Empezaron a buscar y sacaron todas mis cosas. En ese momento ya eran muchos policías los que se encontraban, igual que tres elementos de protección civil. Sacaron mi cartera, la abrieron y empezaron a sacar las cosas burlándose de lo que tenía, ya que llevaba 14 pesos y decían, mira cuánto trae. Trae una nota de compras de la tienda y siguiendo burlándose leían en voz alta, haciendo referencia a los chiles que son verdura que venían esa nota. Sacaron una tarjeta de una tortillería y riéndose dijeron, miren, le marcamos a la tortillera, les comenté que tenía una discapacidad neurológica, que vieran mi credencial, a lo cual ellos se reían. Él tiene una discapacidad y en su cartera siempre trae su credencial de discapacidad, donde dice cuál es la enfermedad que tiene y ahí dice que es una persona discapacitada. Sacaron mi credencial de discapacitado y siguieron riéndose, por lo que en esos momentos ya empezaba a convulsionar. Estando presentes personal de protección civil, omitiendo la información que yo les di sobre mi salud y sobre dicha credencial, asimismo un elemento de protección civil dijo, yo lo conozco y es verdad que está enfermo, convulsiona, se pone mal, no es mentira, por lo que un policía, el cual lo ubico con el apodo del negro, con bigote alto de aproximadamente 50 años, comentó, yo también lo conozco, desde que trabajaba aquí en la presidencia, y se hacía pendejo con eso de las convulsiones. En ese momento nuevamente me pegó en los testículos, dijo, mira, cuando tienes convulsiones no duelen los golpes, nada más se hace pendejo, y volvió a pegarme, por lo que los demás policías dijeron, mira qué ojotes te echa. Cuando mi hermano empieza a convulsionar, él se empieza a poner rígido, su pecho se empieza como a levantar y él empieza a dejar de respirar. Y uno de los síntomas que igual tiene es que sus ojos se exaltan mucho. Es como si, literal, como si el ojo, la bolita del ojo fuera a salir. Es por eso que él les estaba echando esos ojotes a los policías. Haciendo referencia a mis síntomas de las convulsiones, ya que durante las mismas mis ojos no parpadean y se acrecientan. En ese momento les dije que necesitaba medicamento y que nadie me hizo caso. Cabe señalar que yo había trabajado en el periodo anterior, por eso algunos policías me conocen. Los policías en ese momento seguían riéndose de mí cuando estaba sentado y ya en un mal estado. Asimismo, pedí en repetidas ocasiones un vaso de agua, mismas que no me dieron en ningún momento. Cuando llegué a la celda donde me metieron, seguía convulsionando, dejándome así, sin ninguna atención, lo cual no pude verificar, ya que dentro de los separos existen cámaras de seguridad, apuntando de manera individual a los mismos. Esta es, perdón, a los mismos. Todos se fueron y yo estuve solo en la celda convulsionando. Después de un largo tiempo se me fueron pasando dichas convulsiones y de la misma manera nadie me apoyó. Después de un tiempo regresó el policía Octavio y me llevó una hoja diciéndome que firmara, por lo que pregunté de qué se trataba. Sin darme explicaciones alguna, me dijo, tú tienes que firmar. Lo único que alcancé a leer era derechos. Al tratar de leerla no me dejó, percatándome que había espacios en blanco, por lo que le pedía de favor me leyera, negándose nuevamente a hacerlo, diciéndome, ya firma, cabrón, dándome el lapicero y tomando mi mano derecha, refiriendo que hiciera bien mi firma, como mi credencial. Le dije que no podía firmar debido a que tenía movimientos involuntarios y derivado a las convulsiones. Sin negarme a ello, le solicité un cojín con tinta, para plasmar mi huella y me dijo, aquí no tenemos cojín, firma, por lo que me tomó la mano derecha y guió con su mano la mía para firmar. Después de eso le pregunté si tenía derecho a una llamada para comunicarme con mi familia y me dijo, después de que firmes esta hoja, haces la llamada. Cabe mencionar que continuaba sintiéndome mal, por lo que se fue y no me dijo nada respecto a realizar mi llamada ni comunicarme con nadie de mi familia. Los policías solo regresaban a reírse de mí a mi celda. Estuve sin comunicación toda la mañana y tarde. Ahora tengo conocimiento que algún conocido se enteró de esta situación y avisó a un familiar. Fue entonces cuando pidió el apoyo de un abogado, el cual se presentó en comandancia y no le permitieron verme. Hasta aproximadamente las 4 de la tarde, que me llevaron al MP, durante ese momento se me preguntó si los policías me habían golpeado, a lo que referí que no, ya que en todo momento los elementos de la policía estuvieron conmigo y por temor a represalias contra mi familia y a que me siguieran golpeando. como al inicio y torturándome en sus instalaciones, tanto física como psicológicamente. Dije que no, después de eso me regresaron a la comandancia, así continué todo el viernes. Ya por la noche un familiar me llevó el medicamento que necesitaba para controlar las convulsiones. Durante el día del viernes pedí que me llevaran al baño haciendo caso omiso, ya que solo se llevaban en alguna, ya que solo me llevaron en algunas ocasiones, por lo que me vi en la necesidad de hacer en unas botellas de agua que me habían llevado junto con un refrigerio. El día sábado ya estuve en contacto con mi familia, quienes me llevaron de comer. Ahora sé que los policías que me detuvieron dicen encontrarme cometiendo un delito, que me habían detenido en flagrancia, siendo que yo iba caminando cuando empezaron a seguir, como yo lo referí anteriormente. El día viernes, cuando me presenté al Ministerio Público y estando presente el síndico municipal, me dijeron que con un acuerdo reparatorio se subsanaba la situación, llegando a dicho acuerdo con el representante del municipio. El día domingo 26 de febrero del año en curso, alrededor de las 11 de la mañana, llevaron al municipio público, al Ministerio Público, perdón, donde me dejaron libre y entregaron mis pertenencias. Cuando llegué a mi domicilio, continuaba con las molestias y el dolor del cuello. Y la cadera, las costillas, la cabeza, la espalda, mandíbula, por lo que me dirigí a un médico de consultorios GI, que me revisó y señaló en su diagnóstico policontundido esguince cervical grado 1 y 2, el cual se anexa una copia. Asimismo, dicho médico se recomendó asistir a Cruz Roja, ya que no tenían formatos para certificados médicos, por lo que acudí a la misma, pero no abrieron, ya que al consultar los horarios de atención, los domingos no hay servicio. Después me dirigí a la Oficina de Derechos Humanos, que se encuentra en esta misma localidad de Apan, municipio de Hidalgo. Por último, me dirigí a la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Municipal, pero también estaba cerrada, era domingo, regresando a mi domicilio. Es la primera ocasión que nos presentábamos a una situación así, entonces desconocíamos a dónde se tenía que ir. Lo que nosotros necesitábamos era verificar que mi hermano, en qué condiciones estaba mi hermano. Tengo temor de lo que pueda pasar, ya que durante los hechos antes narrados, el policía de nombre Octavio, en repetidas ocasiones me dijo: y cálmate, tenemos bien identificado dónde vives y te vamos a estar vigilando por si quieres pasarte de pendejo. En mi domicilio vive mi mamá, que es una adulta mayor, mi hermana y mis sobrinos, que son niños. A lo cual, mi hermano pues sí tiene miedo porque fue directamente amenazado por el policía. Mi hermano es discapacitado, mi mamá es una adulta mayor y los niños. No sé si dicha situación se agrave más porque algunos policías ya me conocían desde el sexenio pasado. El sábado 25 de febrero fue subida una foto de mi hermano a la página de Facebook de nombre APRAN Creciendo con Transparencia y Gestión, donde me tapan los ojos y decían que se había detenido al presunto ladrón por robo de cable en diferentes colonias. Aquí se subió a dicha página, Pan Creciendo con Transparencia, la foto de mi hermano con ese texto. Nosotros hicimos una solicitud, al revisar la página de Pan Creciendo con Transparencia, es la única publicación que se subía por algún delito. La única. De ahí hay eventos culturales, deportivos, de empleo, todo, digamos, cultural, social, pero era el único caso que se subía en cuanto a algún delito. Ese mismo día, en ese fin de semana, fue cuando igual hubo, no sé si recuerdan, hubo un en Cárdenas que se robaron un ganado y asesinaron a un pastorcito. Cuando mi hermano estaba, fue ese mismo fin de semana. Cuando mi hermano estaba detenido, llegó una persona involucrada en eso. Y de ese caso no se subió nada a la página, no se expuso nada que era un robo, que era un asesinato. A lo mejor ahí, no sé, el pueblo y las autoridades se unieron para la detención. No, solamente hasta la fecha que se llevaba, hasta este momento, era el único caso. Entonces, igual ahí en su momento decíamos, ¿por qué es el único? Porque existía la página de seguridad pública donde subían detenciones o cosas relacionadas con seguridad pública. Pero APAN Creciendo con Transparencia, el primer caso que se expone es el de mi hermano, siendo una página, lo checamos y era todo cultural, era todo social, pero él no, fue el único que se subió. Sí se le cubre a mi hermano su identidad, pero abren un perfil falso donde dan el nombre de mi hermano y dan que había trabajado anteriormente, el área donde había trabajado, y a los minutos, bueno, no a los minutos, pasa un tiempo y después eliminan el mensaje. Claro, ahí no es responsable alguna autoridad, pero nuestra duda igual era por qué él sí y por qué a los que asesinaron en Cárdenas, a los que robaron y además delitos que ha habido, por qué a ellos no. Y preguntábamos cuántas personas hubo detenidas en el mes de enero y cuántas en el mes de febrero, y nos decían 30 personas ingresadas a comandancia en enero, 30 en febrero, y solamente una se presentó al Ministerio Público por robo. Solamente una fue expuesta o subida a la página de APAN Creciendo con Transparencia. Entonces nos decíamos, ¿quién fue esa una? Solamente fue mi hermano. Todos los demás, 60 delitos, 60 personas que fueron ingresadas por faltas administrativas, nadie ingresó, nadie fue publicado a la página de APAN Creciendo con Transparencia, y él sí. Se preguntó al responsable de esa página, y el responsable de la página dijo que él había seguido indicaciones para que se subiera el caso a la página de APAN Creciendo con Transparencia. Entonces, era nuestra misma duda, ¿por qué él sí y 59 delitos más no? ¿Por qué una persona que asesinó a un pastorcito y robó un ganado, por qué ellos no y él sí? En la misma solicitud de transparencia se solicita información de cuántas personas de Protección Civil y de Seguridad Pública han recibido algún curso sobre derechos humanos. Nos dicen que capacitaron a 3 elementos de seguridad pública, pero no en el municipio, sino en el estado de Tepapulco. Es información que nos dieron por medio de transparencia de aquí del municipio. Y también nos dicen que por parte de Protección Civil no se ha recibido capacitación en materia de derechos humanos. Tengo igual la declaración del policía Octavio. Bueno, tengo muchos documentos. Igual está para que ustedes la vean. No solamente traigo la información que mi hermano dio, también traigo lo que ellos dicen, para que ustedes estén en contexto de todo. En su declaración del policía dice: en ese momento finge tener una convulsión, poniéndose a temblar únicamente con su mirada fija, únicamente, por lo que le digo que dejara de fingir, y esta persona me contesta: no estoy fingiendo, haciendo la aclaración que cuando una persona convulsiona no contesta, es decir, esta persona finge su convulsión, por lo que le pido que se levante y que camine hacia la camioneta. Aquí igual no sé si elementos de seguridad pública estén capacitados para poder saber qué es una convulsión y cuándo no es una convulsión. Porque si él está diciendo no es una convulsión, entonces yo creo que algún conocimiento médico, algún curso, algo debe de tener. Simplemente con entrar a Google y buscar síntomas de una convulsión, se puede ver cuáles son los síntomas de una convulsión. Entonces, no sé si los policías tengan alguna preparación, algún conocimiento, algo médico que les diga o que los dictamine, para que ellos puedan dictaminar si se están haciendo o no se están haciendo. A mi hermano lo dejaron, lo golpearon cuando lo detuvieron. El policía dice que recibe el aviso, no sé, a las 6:57, perdón, les doy bien el orden. 6:47, perdón, estaba en una calle por acá, y se hizo 3 minutos para llegar hasta donde mi hermano estaba. Se hizo 3 minutos para llegar. A las 7:50 ella se encontraba con mi hermano. 6:50, perdón. A las 7:08 lo acaban de... Dice 7:08, ya se le informa que va a estar detenido por esto y por esto. Entonces, ¿qué pasó durante esos 18 minutos? ¿Qué pasó durante esos 18 minutos si todo fue tan rápido como lo plasma el policía? Porque él dice que llegó, le marcó el alto, mi hermano se resistió, pero no hubo golpes, no hubo nada, no hubo malas palabras. ¿Qué pasó durante 18 minutos? Ahora, a él lo traen para acá. No tuvo llamada, de hecho no tuvo llamada para que se comunicara con nosotros. Él necesita el medicamento. Cuando se empieza a convulsionar, se le tienen que poner dos inyecciones. Son inyecciones para que no siga convulsionando, porque en una de sus convulsiones el pecho se le empieza a elevar. ¿Qué pasó? ¿Qué hubiese pasado si desde que lo detuvieron, cuando el policía estaba oprimiéndole el cuello, le hubiese pasado algo? Ahora, ellos dicen que sí se le dio oportunidad para hacer la llamada, pero que mi hermano no quiso. El policía que estaba en ese tiempo, no sé cómo se le llame cuando están en recepción, ahí antes de entrar ya a comandancia, dice que no se le pidió ir al baño, que no se le pidió llamada, que lo único que hizo mi hermano es estar acostado en el suelo de la celda. Bueno, cuando mi hermano estaba acostado en la celda, estaba convulsionando. Estaba convulsionando cuando él estuvo tirado en la celda, acostado, según ellos, posiblemente descansando. El médico que lo valora de la presidencia dice lo que presenta, dice que igual los policías dicen que lo conocen, que es un drogadicto. Entonces, pues sería importante ver las quejas que en su momento, las denuncias que en su momento hubieron por parte de las personas que lo están señalando como drogadicto o de los estudios que ya hay como drogadicto, porque son servidores públicos y no podemos o no se puede solamente decir, pues creo que él hace esto, creo que esto, no. Al ya ser un servidor público se tiene, no podemos hablar así, no se puede hablar así.
Sí. Primeramente agradecerles que vengan a poner el foco sobre este caso. En este sentido, sí me siento un poco frustrado por la situación de que sí me quiero aclarar desde este momento. O sea, apoyo totalmente la intervención que hizo la rectora. Creo que nos estamos enterando de algunas cosas, incluso nombres, que no deberíamos saber o de conocer en este momento. Primero, porque no somos la instancia para desahogar este asunto. Como se lo comenté al principio, ameritaba la intervención de asuntos internos, cosa que ahorita nos está enterando. Ya la tomó la Comisión de Honor y Justicia, quien finalmente emitirá el dictamen correspondiente. Entiendo su posición, por supuesto, están pues, de alguna manera buscando la forma de que pues, haya un resolutivo y que se consideren las cuestiones médicas también de su hermano, de su pariente, porque también es cierto que yo estuve, como he estado en todos los asuntos que atañen al municipio legales que tienen que ver con el Ministerio Público, donde se afectan bienes del municipio, profesor, pero yo no. Pues evidentemente acudo en representación del ayuntamiento por alguna situación, pero no tomo parte en el procedimiento si lo quiero aclarar. Entonces, de mi parte, digo, yo lo único que pediría, presidenta, en este caso, es de que una vez que asuntos internos ya tomó a la Comisión de Honor y Justicia, pues el detener la actitud, porque ahí sí es donde tienen que ver, hacer todas esas consideraciones, conocer todo el expediente, probar en su caso o no algunas votaciones que se hacen, porque tampoco nosotros podemos calificar supuestos de qué se hizo y qué no se hizo. A lo mejor, la verdad es que no somos la instancia, sí se lo quiero comentar. Pero también quiero decirle que de mi parte, no sé si de los demás compañeros, sí vamos a tener, pues a darle un seguimiento puntual a este asunto. Por ello la petición de que aquí está la Secretaría Técnica de la Comisión, se analice y se convoque a la brevedad una sesión para el caso y que se tenga el dictamen correspondiente tan pronto sea posible.
Si me permiten hacer un comentario final. Mire, yo en lo personal a usted la la admiro por ese valor de defender a su hermano, se lo reconozco. Yo me pongo en su lugar y creo que haría lo mismo, exactamente lo mismo. Yo entiendo que el acudir aquí a la asamblea en un momento dado sería por su tal vez duda de que no se le esté atendiendo. Y también lo acepto esta situación. Nosotros como funcionarios públicos tenemos que estar para esto y para lo que se dé. Desde que estamos nosotros aquí en la comisión, la instrucción de nuestra señora presidenta fue atender a la gente como se merece, con respeto. Y quiero decirle, si su duda de usted era que si este asunto, porque la duda era si la comisión, porque muchas veces se ha dicho, es que la comisión, perdón, los asuntos internos está del lado de los policías, son lo mismo, lo solapan, ese es el comentario en general. Y bueno, ese no es el punto hoy de aclarar. Pero yo se lo dije a usted y a su hermano desde un principio, en mi caso como titular era darle la atención, decirle a usted que ya se turnó, sí hay responsables, y como lo dijo bien el licenciado, la asamblea no es la instancia, pero yo decirle a usted, aparte de decirle que le reconozco esa calidad de hermana, no se preocupe. Esta unidad de asuntos internos, esa es su función, atender a la ciudadanía para que los abusos de los policías sean atendidos, que no queden en cuestiones de complicidad. Esta comisión, lo mismo, está trabajando, hay antecedentes de que están poniendo sanciones a elementos de seguridad pública, y decirle solamente eso, téngale confianza a la comisión. El mismo reglamento tiene contemplado, si usted en un momento dado de la resolución que tome la comisión, hay los recursos, por si ustedes no se sienten satisfechos, para poder revisarlo. Entonces, yo de mi parte sería lo que le quiero comentar y decirle que sigo a sus órdenes.
Gracias.
Gracias.
Sí, pues bueno, yo solamente felicitar.
Sí, a mí me interesa, a pesar de que esto se va a llevar un dictamen de la comisión, pues también se puede dar seguimiento y sí me interesaría, pero también me interesa la parte, y espero que no se vea, si tienen su dictamen médico de su hermano y por quién fue emitido de la enfermedad que él padece. O sea, yo quisiera darse el pedazo como, pues, tener todos los elementos, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vamos a poder apoyar? Pero eso le corresponde a otras instancias. Yo nada más quiero tener dos certezas. Esa, y si tiene acusaciones previas de lo que se le acusa en esta ocasión. Así o nada más tengo eso, nada más para saber si puedo.
Sí, no, nosotros como integrantes del ayuntamiento no podemos intervenir en las investigaciones de las instancias competentes del municipio. Lo que sí solicito a los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia es que revisen bien los elementos de prueba que está presentando la ciudadana para que en su momento emitan una resolución congruente a la valoración de los elementos de prueba. Pero nosotros no podemos tener esa información porque es confidencial, bien lo comentaba. Entonces sí solicitar que.
Yo nada más una duda. Quisiera saber la cronología de la fecha en la que usted inició la denuncia en asuntos internos y en qué fecha fue turnada a la comisión.
Sí. ¿Quién quiere que le responda, a ella o yo?
Usted.
Mire, quiero decirles que la fecha de que se presenta la queja es el 30 de junio. Los hechos se dieron en febrero, sin entrar en detalles de la integración de la queja, porque efectivamente se tiene que guardar una secrecía, como bien lo dice la regidora. Entonces, eso también nos impidió tener acceso a videos aquí en la comandancia, porque es de febrero a junio. Entonces, yo en junio, el 30 de junio, que recibo la queja, para cuando yo solicito los videos de la comandancia, pues ya no hay, porque creo que tienen ahí un lapso de 30 días. Bueno, entonces, contestándole su pregunta, la queja se presenta el 30 de junio y la fecha del dictamen es el 22 de marzo de este año. Sí.
¿Y cuándo va a tener la comisión?
El 29 de abril.
Otra pregunta, ¿los elementos que están involucrados han tenido más quejas en este aspecto?
¿De requiere usted de este año o de toda la administración?
Pues lo que pasa es que en el reglamento se
referencia
a tres quejas.
Okay. De estos elementos es. Ahorita le comento. Octavio tiene hasta ahorita registrado dos, salvo que se me pase por ahí otra, en donde no ha sido sancionado todavía por la Comisión de Honor y Justicia. El otro chico, que es Víctor Pastén, él tiene otra queja en la cual la quejosa se desistió y no procedió. Entonces, se puede decir que tiene una. Sí.
Gracias. Sí, bueno, no sé, sí tenemos dictamen de la enfermedad de mi hermano. Sí tenemos dictamen de los lugares donde ha estado internado, no por 8 días, sino por un mes. Son hospitales de neurología en Ciudad de México. Sí existe un antecedente. Es la primera vez que se le tiene una denuncia así. Y respecto, posiblemente, dirigiéndome a usted, sé que no es el lugar. Posiblemente aquí, pues igual era exponer el caso frente a todos. Sé que no es el lugar, pero al ver lo que pasa, entonces necesitamos que alguien nos escuche. Necesitamos que alguien nos escuche y que ustedes se den cuenta lo que está pasando en su municipio. Porque es posiblemente, no sé, de 10 personas que ingresan a comandancia, no sé. A lo mejor uno es golpeado como mi hermano, pero no van a decir. Entonces esto no nada más es por él. Y necesitamos que ustedes sepan lo que está pasando con personas a las que se les está delegando la seguridad o el cuidado de las personas. Y no saben los alcances que puede tener cosas como estas, publicaciones como estas. A mi hermano, días después, lo quisieron golpear en el tianguis y llevaba a uno de mis sobrinos, a un niño pequeño. Entonces, para que vean que como servidores públicos están a la vista de las personas y son autoridades. Entonces, posiblemente no hay lugar, a lo mejor con el licenciado, pero necesitamos que nos escuchen. Y para nosotros, al menos para mí, las autoridades del municipio son ustedes. Posiblemente sí esperar la reunión de honor y justicia, ir con el licenciado, pero al final de cuentas, ¿quién mueve? Bueno, a mi punto de vista, son las autoridades y son ustedes. Entonces, para que se den cuenta que una sola publicación puede echar a perder la vida de una persona. Si no decirlo, echar a perder, o puede morir una persona, ahí adentro. ¿Qué hubiese pasado que mi hermano le hubiese dado un infarto o que ya no hubiese podido respirar? Ellos dicen que estaba bien y el policía que estaba en recepción, dice, pues yo lo había acostado en el piso todo el tiempo. Ahí eran sus convulsiones, en el hospital dijeron, sí, tiene esto, pero como va para un, se va a meter una queja, por tortura, a ustedes como ciudadanos no se les puede dar la información, un dictamen o lo que ellos fueran a dar. Eso se les da a una autoridad, por eso nosotros no podemos entregarles y decirles, ¿saben qué? En el hospital sí parece con un esguince, sí perdió una muela de los golpes, la muela se le chispó completamente con los golpes que le dieron. El daño de mi hermano es en la columna y cerebro. Ahí es donde lo estuvieron golpeando. Anteriormente mi hermano tenía crisis, de acuerdo a su enfermedad, cada 4 meses, cada 5 meses. Ahora las está teniendo cada 15 días. Mi hermano no se pudo presentar acá porque no se puede parar. Le pegaron en la cadera, en el cuello, en la muela, en la espalda. Tenemos fotos. Posiblemente las que tiene el licenciado son fotos en blanco y negro. Tenemos las fotos a color, donde el médico del municipio dice que los golpes que tenía eran de tiempo. Las fotos que se le sacan el día domingo, se le ve fresco, se le ve rojo, entonces no puede ser de tiempo. Si el domingo todavía se le ven los moretones, los raspados, los rojos, no puede tener 8 días. Ahora, no, él decía, fueron 3 policías. Fue el negro, perdón, es que así lo identifica, el policía Octavio, el negro y la mujer policía. El policía, bueno, aquí está Miguel Ángel, me parece, él ya se fue de baja. La mujer policía ya se fue de baja. ¿Por qué no se quedaron? ¿Por qué no se quedaron a ver qué estaba pasando? Ellos se fueron. El policía me parece que, o sea, ¿por qué no se quedan? Cuando saben que empieza una queja, que empieza una denuncia, se van. Y el único que queda es el policía Octavio. Sí, en su momento mi hermano le dijo al policía que había unos videos de vigilancia, iba a tratar de buscarlos. No se encuentra un video de vigilancia. El policía Octavio dice que fue el único que lo detuvo. No. Hay una persona que ella vio todos los policías que intervinieron. Y saben lo que nosotros le pedimos a esa persona que asistiera con el licenciado. ¿Saben lo que nos dijo? No. Porque después la policía va a venir conmigo y me va a buscar a mí. Porque me dijeron, porque yo la fui a ver. Dijeron, voy a dar mi nombre, y le dije, pues sí, porque tiene que ir con el licenciado de Asuntos Internos. Y dijo, yo lo vi, no fue solamente un policía, llegaron varias patrullas, varios elementos, pero yo no me voy a arriesgar a que después ellos vengan conmigo y me hagan lo mismo. Es por eso que no se pudo presentar a alguien con usted, licenciado, porque la persona no quiso por miedo a sus autoridades, por miedo a sus policías. Entonces, se van 2 policías, se queda 1. Como la regidora decía, hay que analizar, se lo juro, viene marcado todo lo que no nos coincide en horarios, en declaraciones, en lo que se le encontró a mi hermano, no coincide. No coinciden documentos que fueron ingresados ante el Ministerio Público, porque ellos, el licenciado nos hizo favor de compartirnos el expediente. No coinciden pertenencias que llevaba él, no coinciden horarios, no coinciden lugares, no coinciden tiempos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, sabemos que a lo mejor no era el lugar, pero necesitábamos ser escuchados. Necesitábamos que alguien supiera lo que está pasando. Mi hermano perdió trabajos. Mi hermano perdió amistades, no, porque las amistades que continúan son las que son amistades, pero perdió trabajos, perdió todo. Por unos policías que no tienen o no saben lo que es un derecho, no saben lo que es derechos humanos, no saben lo que es leer una carta de derechos humanos, por policías que no saben. En Protección Civil, dice el licenciado, no corresponde a ellos, pero al municipio sí corresponde.
Sí, yo le decía, perdón, que una vez que la comisión determine sobre la procedencia o no de la sanción a los elementos, se va a girar a la Contraloría para que la Contraloría se encamine a la sanción de los de Protección Civil, porque la comisión solamente examina el actuar de elementos de seguridad pública.
Si me permite,
les doy las gracias por su atención, por su tiempo. Créanme, quien me diga, ven y siéntate con como ustedes me decían, a lo mejor con las autoridades o con ustedes, con quien tenga que ser, ven y revisamos todo, de verdad, se les revisa todo y se les lee, sabes que aquí no coincide, no coincide esto, no coincide lo otro, y fue la vida, es la vida de mi hermano, que por cuestión de negligencia de los policías, pudo haber muerto desde que lo detuvieron, o en la camioneta cuando lo traían, o allá abajo. Entonces, pues nada más eso, les agradezco su tiempo, de verdad, quien a lo mejor las autoridades que nos digan, ven y revisamos sin ningún problema, nos sentamos, revisamos, y pues sí, lo siento, yo en algún momento defendí a la policía de acá. No digo que todo sea mala, hay elementos que deben ser muy buenos en el municipio, pero vean las personas que tienen como policías, las personas que están cuidando a las demás personas. Porque ahora, como el señor que ya no quiso venir, hay muchas. Y entonces, eso sería todo.
Gracias.
Pues. Gracias.
Gracias.